Martes 17 de diciembre, bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Agambra y el día de hoy nos acompaña Nancy Carola Márquez, antropóloga antropolitana del Frente Amplio. Pero antes de saludarla, les voy a contar que el día de hoy vamos a hablar de... Bueno, obvio que me va a preguntar de nuevo Poli, pero también vamos a hablar de un encuentro al cual ella fue en Santiago, de Mujeres del Frente Amplio. Vamos a hablar de reforma al sistema político, distintas cosas que están pasando en el acontecer del día a día de la política, porque este es el Política Podcast. Pero antes de seguir este episodio, quiero saludar a todas las radios donde ustedes nos pueden escuchar, radio y televisión. Lo pueden escuchar, por ejemplo, en Osorno, en Radio La Mega, en el 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque, nos escuchan en Radio Viva, en la 92.7 y Canal 137 de la señal Surbit. En Yanquihue nos escuchan en la radio Despierta FM en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones nos pueden escuchar en Crónicas del Sur TV en las señales 236, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce y en crónicasdelsur.cl. Y por supuesto, este programa lo pueden escuchar todas las veces que ustedes quieran en todas las plataformas de País Lobo Prensa, Facebook, Instagram, canal de YouTube, página web y también Spotify. Ahora sí, te saludo, querida Nancy Carola Mar, que es una panelista oficial de este programa. Nancy, ¿cómo estás?
Hola, Rocío, bien, muy contenta, cerrando ya este año. Ya no sé tú, pero he estado en licenciatura, tengo otro hijo, así que uno se licencia, el otro pasan de curso, hay que ir a matricularlo. Entonces, tema como de fin de año y tratando además de hacer pan de Pascua, que aún no lo puedo lograr, pero espero lograr aunque sea hacer un pan de Pascua para sentirme así como completamente realizada.
No, yo, los míos están de vacaciones, le mando un saludo a mi suegra, que por primera vez se llevó a mi gorda chica, así que anda ya detrás de las gallinas, los pollitos que andan naciendo, así que ella feliz. Me quedo con un solo hijo ahora, estoy con un pollo en la casa, así que es extraño, pero bueno, no es la realidad. Y no he hecho ningún pan de Pascua. Yo no le pego tanto a la cocina, así que pan de Pascua no es lo mío.
Yo me obligo a ser una dueña de casa. No tengo esa cosa como de ser dueña de casa a ratos, me gusta.
A ratos, muy bien, me parece. Nancy Carola Márquez, ya, dispare, haga las preguntas que quiera hacer.
Hoy día me toca entrevistar a mí. Hoy día me toca hacer las preguntas a mí. Siempre te ha tocado, cuando me ha tocado ser candidata, tú que haces las preguntas. No me he enterado por la prensa, ¿verdad? Por los titulares, que hubo un tema, ¿verdad?, con Evópolis respecto a las elecciones internas de su partido. Entiendo que la elección nacional de su partido cumplió un ciclo, ¿verdad? Ustedes tienen como sus estatutos, dicen 2 años, ¿cuánto dura? Y me explica un poco cómo funciona la dinámica de su partido, si tienen elecciones regionales, nacionales, cómo funcionan también las elecciones adentro, para que también entendamos los contextos, ¿no? ¿Verdad? No solo los resultados, ¿no? No solo el titular, sino que también entender un poco más profundamente cómo ustedes se organizan como orgánica política, ¿verdad? Un partido que es importante para el país. Y es un partido que además le da a la derecha cierta mesura, importante que también, ¿verdad?, se siga creciendo y siga fortaleciéndose, ¿no? Y uno espera desde fuera, desde otro lado político, que Evópolis también, digamos, ¿verdad?, de muestras de responsabilidad política, ¿no?, de disciplina política, que la gente vaya a votar, ¿no?, y que finalmente sean parte de esta fuerza de derecha o centro-derecha, ¿no?, que está necesaria para la mesura y justamente para llegar al acuerdo de nuestro país.
Sí, mira, respondiendo a tu pregunta inicial, ¿cómo nosotros nos organizamos? Efectivamente hay una directiva nacional, hay directivas regionales, hay consejos generales, consejos regionales. Los consejos regionales son importantes porque te permite saber quiénes son los que finalmente van a llegar a la papeleta al final. O sea, todos aquellos que entran a los consejos regionales finalmente son los que visan quiénes son los candidatos, y eso van a un consejo general, que son algunos de los consejeros regionales que son electos por cada región, que componen este consejo general, que escogen finalmente quiénes son los candidatos que van a la papeleta y que llegan al final y están a disposición para ser los candidatos y representantes de los partidos. Ahora, lo que nosotros estábamos pasando efectivamente son 2 años que se cumple el ciclo, pero había un tema que las elecciones estaban situadas para ahora y hubo un consejo general donde se propuso que se adelantaran las votaciones o que se atrasaran más allá y ganó que quedara en esta fecha, ya que era una vez terminado todas las elecciones municipales y de consejeros regionales y de gobernadores, se volviera a escoger la directiva. Entonces, en ese proceso está, y esta directiva tiene vigencia en el papel hasta el 5 de enero, ¿ya? Entonces, hay un componente legal que, ¿qué tiene que pasar con la directiva de aquí al 5 de enero? Lo que se había propuesto es que, obviamente, se cumplió el plazo y ahora eran las elecciones. ¿Hubo un problema con las elecciones internas de Evópolis? Sí. ¿Por qué pasó? Todavía no hay claridad hacia los militantes de base. O sea, hubo un problema que el Tribunal Supremo dijo que habían fallas en los patrones, en fallas de tiempos de espera, etcétera, que determinaron primero alargar el proceso del día sábado al domingo y después que, mientras, como estas fallas se mantenían, entonces se puso término al proceso y se anuló la votación del día del fin de semana. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Todavía no está claro. Hoy día recién hay comisión política. ¿Qué es la comisión política? Es complejo explicarlo esto, pero a ver, tiene la directiva nacional y dentro de eso hay una comisión política que está compuesta por todos los presidentes regionales, más 13 personas que se eligen que pueden o no estar dentro del Consejo Regional o ser cualquier militante que el Consejo General, escoge para ser parte de esta comisión política. Entonces tiene toda la directiva nacional, los consejeros regionales, más estas 13 personas que son del partido y que conversan para ver supuestamente hacia dónde va y qué decisiones se toman. Está esta comisión política citada para el día de hoy y mañana hay un consejo general en el cual todos los consejeros generales están llamados a participar. Aquí, a ver qué es lo que va a pasar después, pero como te digo, todavía no hay mucha claridad de cuáles son específicamente todas las razones de por qué esto falló. Algunos dicen que fue parte de la base de datos que se entregó desde el mismo CERVEL, otro que no sé, que esa misma base que llegó del CERVEL a la directiva nacional se le pasó a esta empresa, que esta empresa ya había estado antes dentro de Evópolis, que había participado dentro de otras elecciones y no había tenido problema, pero que ahora había gente que, estando no habilitada para votar, pudo votar, y gente que estaba habilitada para votar no pudo votar. Entonces, habían ahí una serie de fallas internas que complicó con el padrón. Entonces, ahí hay varias cosas que hay que resolver bien, cómo nos planteamos frente a una nueva elección y quiénes son las distintas responsables de que esto pasara. Y todavía dentro de eso, lo único que te puedo comentar es que hubo una renuncia a la directiva nacional de una de las vicepresidentas, aduciendo que sentía que había un grado de responsabilidad de parte de la directiva nacional y que no se estaba asumiendo esa responsabilidad. Acá no sé por qué Osnay nos dice conclusión: fraude electoral, robo de presidencia y el mundo de brazos cruzados. Bueno, no sé si tanto el mundo, esto es como un partido bien chiquitito que, frente a dudas en la forma en la cual se estaba llevando a cabo un proceso, decide terminarlo y ir con uno más transparente. No veo el fraude electoral o un robo de presidencia, no lo veo tan, no comparto tu conclusión, Osnay, pero sí creo que hubo una falla institucional en cómo se llevó a cabo una elección que no estaba preparado y que sí, eso, como lo dije el día de ayer, creo que es reflejo de un problema institucional del partido y que tiene que ser que hay dos caminos: o cierras por fuera, o te haces cargo de los problemas y lo resuelves institucionalmente y sigues adelante. Porque sí creo que Evópolis, así como tú decías, Nancy, tiene una razón de ser todavía dentro del sistema político nacional y que finalmente van a ser la próxima elección, si es que sigue vivo o no Evópolis, por lo menos en la próxima elección, porque recordemos que existe todavía un mínimo que se debe cumplir para que siga existiendo un partido político, que es el porcentaje de votación en las urnas, que tiene que llegar al 5%, o una cantidad de parlamentarios electos. Dice, sí, claro, hay dos caminos, uno pertenece a la izquierda y otro a la derecha. Nos dice Osnay, hay dos caminos, uno pertenece a la izquierda y otro a la derecha. No sé a qué te refieres, José, pero bueno. ¿Qué crees tú, Nancy?
Sí, mira, tengo harta reflexión respecto al tema. Me parece que todos los partidos en general, ¿verdad?, democráticos, tienen directiva nacional, ¿no? Y aparte tienen algo que se llama como comité político, ¿no?, que finalmente es una institución más autónoma, ¿no?, que también es más transversal y representativa, y también regula lo que hace la dirección nacional, ¿no? La dirección nacional no se manda sola, ¿no? Todos los partidos deberían velar porque existe, ¿verdad?, un comité político fuerte, potente, que regule, ¿no?, y que vaya acompañando la gestión de la dirección nacional, pero también la vaya guiando y también la vaya monitoreando, ¿no? Y la vaya también poniendo límites, ¿no? Porque cuando tú ganas, por ejemplo, una elección nacional, supongo, porque yo nunca he estado en ese espacio, debe ser verdad también, o sea, que tú también debe ser controlada, ¿no? No, no es que tenga poder absoluto sobre el partido. Me parece también, Rocío, ahí que hay dos temas que son importantes de hablar. Uno es qué pasa cuando los partidos, ¿verdad?, están perdiendo fuerza, ¿verdad?, que creo que podría ser lo que pasa en la Dopoli eventualmente, y también lo podría pasar en otros partidos, ¿cierto? No, uno tiene momentos de muchos picks y después ya, ¿verdad?, eso tampoco significa que esté ganado, ¿no? Pasa con la DC, ¿no? Pasa con otros partidos también, con los radicales, ¿no? Creo que hay momentos de los partidos políticos que requieren de reflexiones, ¿no?, respecto de su misión, ¿verdad?, respecto también de su aporte dentro del sistema político, pero por sobre todo requieren de disciplina militante. Me parece que el que un partido esté o no esté requiere mucho también, y dice mucho también de ver de quiénes están hoy día componiendo el partido, ¿no?, y cuál es su compromiso con ese partido. Nosotros, bueno, yo estuve, como tú comentabas al principio, en un encuentro de mujeres, ahora nosotras en Santiago el fin de semana, y comentábamos, o sea, hay comunas en que Frente Amplio perdió la alcaldía, perdió concejalías y perdió cores, ¿no? Y en un momento que tú hace un tiempo atrás tenías todo eso, ¿no? Y tú estabas en tu momento máximo de plenitud, porque, ¿verdad?, sentías que era el momento peak del, ¿verdad?, del fondo de disputar espacios democráticos, y tú dices, ya, acá, lo hicimos, ¿no? Pero eso nunca sucede, o sea, son momentos específicos políticos, ¿no? Eso no significa que cuando uno va perdiendo se vaya a ir para la casa, ¿verdad? O vaya a dejar de disputar, ¿no? O vaya a dejar de creer en su proyecto político, ¿no? Uno no solo está con los partidos cuando está en su mejor momento, también está construyendo cuando esos momentos son más amargos, ¿no? Y creo que ahí disciplina militante es donde más se pone también en juego y se pone, ¿verdad?, como en momentos de definiciones, ¿no? Decir, oye, yo estoy en un partido solo cuando estoy, está dulce la torta, o también cuando tenemos que mandarnos momentos amargos, porque finalmente la construcción partidaria es constante, ¿no? No es un momento de pic, ni de brillar, ni cuando somos gobierno, por ejemplo, ¿no? Sino que también hay que estar cuando los momentos están muy, muy agrios y muy amargos. Incluso, me atrevería a decir, Rocío, porque cuando hay conflicto en el partido también se genera mucho conflicto dentro, ¿no? Y ahí es muy complejo estar en esas disputas, en esas peleas. Para todos es complejo estar. Cuando los partidos están más flaquitos o en momentos menos dulces, todos queremos irnos, porque en realidad pasa esa cosa como, oye, ¿quién tuvo la culpa?, ¿quién no tuvo la culpa?, ¿no? Y en esos momentos también es donde se prueba finalmente la real militancia, ¿no? Y la real adhesión de tus principios, ¿verdad?, fundamentales, porque uno milita por principios fundamentales como ser humano, ¿no? Por eso decidí militar y no por otras cosas, ¿no? Todo lo otro se va añadiendo. Pero en lo más profundo, a menos tú y yo que somos militantes, ¿no?, de partidos muy distintos, por cierto, pero somos militantes, ¿no?, como de corazón, es porque creemos profundamente en eso, el planteamiento de nuestro partido, ¿no? Y eso se da cuando hay temporal o cuando son brillantes.
Claro, porque, bueno, yo creo que las crisis responden a ciertos momentos y cómo sales de ahí es cómo sigue el proyecto político finalmente. Y tú bien señalado, o sea, cuando uno escoge militar en un partido tiene ciertas razones por las cuales entras y qué es lo que estás buscando. Recuerdo acá tuve la posibilidad de escuchar a Juan Manuel Santa Cruz, por ejemplo, que es uno de los que va ahora, y dijo algo que a mí me hizo mucho sentido. O sea, si yo quisiera estar acá para obtener poder afuera, no estaría en Evópoli, porque Evópoli no es un partido que tenga mucho poder, o sea, somos la cola de Chile, vamos. Entonces, si uno quiere realmente ir a tener, que vale, o sea, que le hacen sentido los valores de centro-derecha, y después de eso tú quieres ir a un partido que tenga mucho poder para poder posicionarte, o sea, yo miraría a RN, por ejemplo, que es el que está mejor posicionado dentro de Chile Vamos en estos momentos, que hasta yo te vaya republicano, porque es como que ya la chapita y el sello está muy dado. Pero en el caso de Evópoli, cuando estás acá, como que hay razones más profundas que son las que te llevan a estar acá. Y yo lo decía el día de ayer, o sea, una de lo que a mí me gusta de Evópoli es que pone a los niños adelante. No es algo muy sexy, ¿cachai? Pero es algo que a mí me mueve, es decir, acá es donde tenemos que poner la mayor cantidad de fichas y por eso es donde me quedo, ¿cachai? O sea, dentro del espectro que existe, esos principios claros y precisos, como es el tema de la justicia intergeneracional, por ejemplo, que va también muy de la mano con el tema de los niños, que las familias, de que todos los tipos de familia merecen respeto. Todos esos principios siguen estando presentes, independiente de que el día de hoy hay una institucionalidad que no está acorde. Bueno, entonces trabajemos para que eso avance y siga subiendo. Y como tú bien decías, en las duras y en las maduras, el sueño todavía están ahí, los principios no han cambiado. El tema es cómo hacemos carne de esas ideas que nos convocaron inicialmente. Y cuando hay en estos momentos de crisis, es como que, claro, tú te haces flaquito y te vuelves a esos inicios y dices, bueno, de aquí, ¿cómo salimos? ¿Para dónde nos arreglamos? Y cómo se sigue avanzando, y finalmente eso es lo que está en lo que estamos en este momento, Nancy. Y lo otro que te quería comentar es lo que tú estabas señalando, que estos encuentros de mujeres, que también va enfocado con las distintas reformas al sistema político que se han hecho, que no es de extrañar que efectivamente se hayan hecho estos encuentros de mujeres. Evópoli también lo tuvo hace 2 semanas y casi todos los partidos. ¿Por qué? Una reacción súper práctica. Se llega a diciembre, hay que rendir los fondos de en qué se gastaron, porque para que ustedes sepan, queridos auditores, todos los partidos políticos tienen obligación de gastar el 10% de todos sus fondos en campañas para mujeres, en hacer política específicamente para mujeres, y eso quedó en la ley hace, no les voy a mentir con la cuando se hizo esta reforma, pero eso quedó estipulado así. Entonces, no es de extrañar que sea diciembre y estén haciendo este tipo de cosas, porque están obligados por ley a hacer reuniones y a incentivar la participación de mujeres en política. Sí, así que por eso
¿Y por qué no? ¿Por qué sucede esto, no? Es porque, claro, no hemos dado cuenta que las mujeres participan menos en política, ¿verdad? Y que eso realmente ha crecido en los últimos años, ¿no? Las mujeres participamos más de política, pero también se ha dado cuenta que las mujeres participamos en algún momento, pero tampoco eso se sostiene en el tiempo, ¿no? Claro, participamos en momentos peak, pero después volvemos, ¿verdad?, a momentos de cuidado, a otras faenas, ¿no?, propias del rol de género, sociales. Claro, entonces, justamente los partidos para incentivar, ¿verdad?, y para motivar la participación femenina en los partidos políticos, hacen estas jornadas y estas reflexiones. Y a mí me parece interesante porque encuentro que los espacios de mujeres somos mucho más reflexivas y también mucho más autocríticas. Yo he estado en espacios mixtos y espacios de mujeres. Y siento que el espacio de mujeres somos mucho más profundas en el análisis respecto de qué hemos hecho mal. Tenemos mucha capacidad de decir, oye, también tenemos que ser capaces de tener crítica respecto a cómo hemos actuado, cómo hemos hecho las cosas. No todas son ganadas. Nosotros, de verdad, si es una compañera así, oye, perdimos en muchas comunas mucho. Pensamos que estábamos arriba y la verdad es que dura un ciclo político, después uno vuelve a empezar de cero, ¿no? Y creo que las mujeres somos mucho más resilientes frente a esos procesos, ¿no? Somos más, tenemos esto como del trabajo de hormiguita todos los días, y finalmente lo que sabemos que los resultados son esporádicos, ¿verdad?, puntuales, que finalmente la verdadera militancia, el trabajo político es todos los días de a poquito, ¿no?, y construyendo mundos, ¿no?, y construyendo pequeños avances todos los días, y es para toda la vida. O sea, yo siempre digo, la militancia para mí es para toda la vida. Y aunque son un poco como muy radicales, me parece que esos compromisos son también los que se tienen en los partidos, ¿no? Más allá de que se tengan un cupo o no, me acuerdo, siempre quería comentar esto, pero cuando estuvimos con Alejandra Krauss, que es DC, ¿no?, que fue ministra del Trabajo en su tiempo de Bachelet, ella fue parte del Consejo Constitucional, fue experta y es abogada, y ella nos contaba que alguna vez en la vida tuvo 2 periodos de concejalía en la Florida y que después le hubiese tocado ser, digamos, figura de alcaldesa, ¿no? No fue la figura que fue la alcaldía, pero otra persona, y nosotros le preguntábamos ahí si ella en ese momento sintió ganas de irse de su partido, ¿no? Como que, oye, ¿qué sentiste? Y ella nos dijo, jamás yo hubiese pensado ni pensaría irme de mi partido. O sea, es como una militancia de esas profundas, de esas antiguas, ¿no? De esas que no dependen de los vaivenes de la política actual, ni dependen de si me da el cupo o no, o el cargo o no, ¿no? Es más profundo que eso. Yo creo que los partidos deben educar en ese tipo de militancia hoy día, ¿no? Tenemos el desafío de educar en ese tipo de militancias. Es difícil, ¿no? Porque son otros contextos y todo, pero creo que igual el desafío como partidos son eso, ¿no? El educar ese tipo de lealtades, ¿no? Militantes tan profundas que hagan estar en los partidos cuando están en su mejor momento y también cuando la opacidad llega a los partidos y a eso no lo ve luz, pero siempre hay que estar en la unidad, uno va construyendo, ¿verdad?, la luz que se requiere para continuar. Yo creo que Evópolis hoy día es un partido importante, Rocío, para el país, para el sistema político. Da el equilibrio necesario, da la reflexión necesaria, ¿verdad?, para equilibrar los otros mundos, ¿no? Y me parece que yo espero de verdad que todo se solucione dentro y que puedan llevar sus elecciones, ¿verdad?, de manera juiciosa, como decimos acá en Chiloé. Y sobre todo también que esto nos sirva para hacerse esas disputas internas, ¿no? Y que salen para afuera y se ve, ¿verdad?, esta disputa, ¿no?, que fue ayer, esta persona lo hizo mal y fue... El problema no tiene esta, lo hizo mal esta otra persona, ¿no? Me parece que evitar esos momentos, porque realmente son temas muy intensos también, que uno con suerte entiende, ¿no?
Sí, yo comparto contigo ahí que es momento de decir, bueno, ¿cómo remamos juntos en este bote? Yo creo que todos sumamos ahí de las distintas cabezas. Es importante que se pongan al servicio de, porque también pasa mucho que uno dice, ya, a mí me dijeron que tenía que hablar nomás. A mí me molestó, por ejemplo, de la pasada, que sentí que a Gloria la dejaron súper sola en su minuto, ¿cachai? Porque Gloria Hood ganó la elección pasada y de ahí como que el partido viene bien complejo porque Luciano Cruzco que se quedó por otro lado, ¿cachai? Y fue como constantemente mellando un liderazgo que finalmente como decantó por distintas razones. Pero yo soy de la idea de que cuando alguien gana en la democracia, tú te pones a trabajar al servicio de y no te queda enojado en un rincón, ¿cachai? O sea, yo creo que aquí hay muchas responsabilidades compartidas de distintas personas dentro del partido y no solamente recae todo en la directiva actual. O sea, yo creo que esto es mucho más profundo. Entonces, creo que cada uno tiene que decir, como tú decías, esta autocrítica de asumir, ¿sabes qué? Efectivamente, yo no estoy de acuerdo con esto. O sea, podríamos haberlo hecho mucho mejor, sin lugar a duda. Hay espacio para la mejora. Ok, resolvamos esto de cómo lo hacemos mejor, finalmente, cómo lo podemos solucionar. Pero el que gana se respeta y se apoya. O sea, yo no me voy de un partido porque ganó tal o cual, a no ser de que me deje de representar, que yo creo que igual es válido, porque mucha gente que entró en Evópoli inicialmente y ha pasado con muchos partidos nuevos que vienen con muchas expectativas, porque algunos dicen ya, Amarillo está hasta Demócrata, en algún minuto el PDG, ahora está empezando el Partido Liberal, Libertario Nacional, creo que se llama, el de Johannes Kaiser, y cuando viene un partido nuevo, mucha gente entra pensando, esta es la panacea, pero no se dan cuenta de cuál es, qué es lo, realmente qué hay detrás y cómo se va a organizar. O sea, requiere cierta maduración. Yo creo que Evópoli y el Frente Amplio, por ejemplo, han tomado caminos separados, pero partieron al mismo tiempo muchos de esos partidos. Revolución Democrática, Convergencia Social, como Convergencia Social es posterior, pero Revolución Democrática parte al mismo tiempo que Evópoli, por ejemplo. Y eso llegaron después, ahora ya llevamos 12 años en la palestra de la política, tiene un momento de adolescencia, como de crisis de la adolescencia, que tú dices, bueno, ¿cómo seguimos? Llegamos a un punto, se avanzó por distintas razones, ambos han estado en el gobierno, porque Evópoli fue el partido más piñerista que cualquier otro partido, contra ellos detrás, estuvo ahí aguantando el fuerte con los costos asociados que eso tuvo también. Y después, ¿cómo tú sigues en este momento de representación, en el momento de poder representar a las distintas opiniones públicas? Yo creo que eso es importante de cómo se define y cómo se sigue avanzando. Y por otro lado, también lo que decías tú, esto es lo que llaman la mayoría relativa. O sea, tú ganas en un momento, pero no significa que te vas a quedar con esa ganancia siempre. Entonces, es importante también, y dentro de las democracias que tenemos actualmente, cómo trabajamos con esas mayorías que son, no es relativa, es mayoría. Ay, se me fue la palabra, Nancy, ayúdame. Que es, no sé si es transitoria.
La mayoría circunstancial.
Esa era la palabra, mayoría circunstancial. Entonces, ser súper consciente de que existen esas mayorías circunstanciales que te llevaron a llegar a ese cargo de representación, pero que tienes que seguir ejerciéndolo todos los días y seguir trabajando todos los días, porque en la próxima elección ya no vas a estar. Hay muchos que llegan al cargo y se echan para atrás y dicen, ya soy, entonces ya llegué y no estoy cumpliendo mi rol, no sigo trabajando. Y eso no es así. Cuando quieres mantenerte política, tiene que ser algo, un trabajo súper constante. Y aunque muchos dicen es para hacerse rico, no, los que hacen la pega bien terminan más pobres con lo que partieron. Nancy Carola Márquez, se nos acaba el tiempo, te agradezco el programa el día de hoy, pero te doy unos minutos para que te despidas y hagas unas reflexiones finales al respecto.
No, solo señalar eso, que como que en los sistemas políticos, que además se está viendo hoy día la reforma, ¿no? Estuve leyendo un poco sobre eso, una reforma que yo creo que queda corta en todos los espacios, o sea, un chaquetón bien apretado, y creo que hay que discutir sobre eso todavía, falta mucho. La paridad también está medio dibujada ahí, creo que tenemos que hablar sobre paridad. La paridad, o sea, no está ganada, es una constante que hay que estar peleando en cada reforma, en cada ley, ¿no? En cada plebiscito, en cada jornada democrática. La paridad es un desafío que nos convoca siempre, y espero que en esta reforma política que se está impulsando, ¿no? Y que espero que se vaya también profundizando, no está ausente, hay que estar atenta, Rocío, a eso, siempre.
Sí, yo creo que, y me sumo a esa reflexión, que ahora estamos en el proceso de conversación de la reforma del sistema político, donde se están llegando como un mínimo. Yo soy de la idea que al menos aguantemos y logremos llegar a esos acuerdos mínimos y sigamos avanzando. Da el temor de que una vez que se logren ciertos acuerdos, después no se va a volver a retomar esa discusión. Yo creo que tendríamos que cambiar un poco las lógicas de cómo nos estamos, nos estamos haciendo las reformas, las distintas leyes, de que tratamos de buscar lo máximo, sacarle el máximo provecho, porque después no va a haber otros procesos de discusión. Pero hay que cambiar esa lógica a procesos continuos de mejoras, donde las discusiones no se terminan, las conversaciones tienen que seguir vigentes y en los tiempos modernos irlas adecuando y flexibilizando la forma en las cuales podemos hacer las mejoras posteriores. Entonces, al menos lleguemos a los acuerdos en los que estamos de acuerdo, avancemos. Eso está, no solamente en esta reforma del sistema político, sino también en la reforma del sistema de pensiones, donde en lo que estemos de acuerdo, por favor, avancemos y no quedémonos pegados en que el temor de que la discusión se va a acabar ahí. Claro, cuando son tan largas y llevas tanto tiempo dándote vueltas en poder resolver algo, claramente existe ese temor que si no lo resuelvo ahora no lo voy a resolver nunca. Pero si cambiáramos un poco la lógica de pongámonos de acuerdo lo que sí estamos de acuerdo ahora y avancemos al menos en los mínimos que estamos de acuerdo, yo creo que podríamos llegar mucho más lejos y mucho más rápido. Sí, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Evitar los chantajes, ¿no? Como que si pasa esto, ahí sí un negocio, ¿no? Me parece que eso es una miopía enorme que nos hace un monstruo que daña la política.
Así es. Muchas gracias, Nancy Carola Márquez, antropóloga ancuditana, militante del Frente Amplio, por conversar con nosotros el día de hoy. A todos ustedes que se sumaron, les damos las gracias también y los dejamos invitadísimos para un nuevo programa mañana del Política Podcast. Y les recuerdo que pueden escucharnos en Facebook, Instagram, canal de YouTube País Lobo Prensa, nuestra página web www.paislobo.cl y, por supuesto, este programa también en Spotify. Nos vemos. Chao, chao.